Esto, cierra las cortinas ahí, por favor. Aunque esto es un retiro de silencio, pero en el día de hoy van a haber bastantes palabras. Pero todas las palabras van a estar enfocadas en el Dharma, en las enseñanzas sobre el Dharma y instrucciones sobre la práctica, porque es un retiro de acercamiento. En los retiros de profundización, donde todo el mundo está ya introducido, no hace falta enseñar tanto, entonces ya entramos directamente en la experiencia. Pero tenéis que entender que este es un retiro de acercamiento. Así tenemos la costumbre, en primer lugar, de tener esta sesión que llamamos Introducción a la Vía del Zen, para que podamos trazar el marco, un contexto claro en el que tiene lugar la práctica. ¿Cuál es el sentido de la práctica? ¿En qué consiste la práctica? ¿Cuáles son sus propósitos, sus bases? Y lo primero de todo es clarificar el propósito, el objetivo. O sea, la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Ayer en el círculo ya vimos un poco, cada uno expresó a su manera cuáles son sus motivaciones. Pero este es un ejercicio que necesitamos continuar haciendo, cada uno dentro de su intimidad. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me lleva en concreto a un templo zen, a aprender meditación, a practicar meditación? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quiero conseguir? Esto es muy importante porque muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que queremos. Tenemos una vaga idea, una vaga sensación de una necesidad, pero no sabemos muy bien y vamos como dando palos de ciego. Ahora hago esto, después voy a aquello, después voy más allá. Y así se nos van los días, se nos van los años, se nos pasa el tiempo, nos vamos haciendo viejos. En el kyudo, el tiro con arco japonés, muy influenciado por el zen, se dice que un error de milímetros, cuando la flecha parte del arco, se convierte en un error de metros cuando la flecha alcanza la altura del blanco. Es el punto de partida. ¿A dónde apuntamos? Y mantener eso es fundamental. Si no, para acá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y la energía se nos va en multitud de objetivos, muchas veces ni siquiera clarificados conscientemente, sino uno se deja llevar fruto de sus pulsiones, de sus movimientos inconscientes, de patrones antiguos. En definitiva, ¿qué es lo que todos estamos buscando? ¿Qué es lo que uno está buscando? En definitiva, ¿qué es lo que buscan todos los seres vivos? Podríamos resumirlo en una palabra muy usada, que es: todos buscamos felicidad, ¿no? Ahora bien, define felicidad. En cada momento dado, cada uno define la felicidad o la concibe de una manera distinta. La felicidad para un niño de 6 años, una niña de 6 años, en estas fiestas no es exactamente lo mismo que la felicidad para sus padres. Entre otras cosas porque los niños siguen creyendo en Papá Noé y los padres saben que papá es Papá Noé. Entonces, esa óptica cambia. ¿Qué es lo que necesitan los niños? ¿Qué es lo que necesitan los padres? Son cosas distintas. Habría muchas maneras de definir el estado de felicidad, pero no se trata de hacer una tesis doctoral sobre ello, sino de conectar con ese impulso básico que hay en todos nosotros, que podríamos decir hacia el equilibrio, hacia la homeostasis, es decir, un estado de equilibrio y de armonía interno del organismo consigo mismo, de armonía en las emociones, en los propósitos y también de armonía del ser que somos con el medio ambiente y con el medio social, con nuestras relaciones. Este es un principio universal de la vida que tiende siempre hacia la homeostasis, ese estado de equilibrio dinámico, porque no es un equilibrio estático que una vez que se alcanza dura para siempre, sino que es un continuo buscar y autorregularse en este, impulsado por esta fuerza de la homeostasis. Esto se puede ver en los animales, se puede ver en las plantas. Las plantas buscan la luz y el calor por genética. No piensan sobre ello, sino que lo viven desde dentro. Las plantas, para mantenerse vivas, necesitan mantener un equilibrio consigo misma, con sus funciones, un equilibrio con la tierra, donde están hundidas sus raíces, de la que se nutre, un equilibrio con el oxígeno, con la luz, con el sol. Y es impresionante cuando se planta una semilla, cómo, sin que nadie le diga cómo tiene que hacer, por sí misma, por su propia naturaleza, va germinando, va naciendo, va buscando la luz y se va expandiendo y desarrollando. Así como las plantas buscan la luz del sol y crecen y se expanden y abren sus hojas para absorber cuanto más luz y calor mejor, de la misma forma los seres humanos tendemos hacia este estado de felicidad, La felicidad podría ser definida como la satisfacción de las necesidades básicas como seres vivientes. ¿Pero cuáles son nuestras necesidades reales? Y aquí es donde encontramos un pequeño problema. Porque confundimos necesidades con deseos. Y esta confusión nos hace muchas veces que dediquemos nuestra energía en la persecución de deseos inútiles, mientras que nuestras necesidades reales quedan ocultas, inconscientes, no satisfechas y por lo tanto permanezcamos en un estado de frustración. Confundimos los deseos con las necesidades porque mayormente hemos perdido la conexión con nuestra intimidad, con el ser real que somos. Y estamos atrapados en una especie de ilusión, de alucinación colectiva, en la que nos identificamos con una imagen mental de nosotros mismos, con una construcción mental que nos ha sido inducida a través de la educación, de las relaciones con nuestra familia, con nuestros maestros, tutores, profesores, con el medio sociocultural, con el cine, la televisión, la prensa, que de alguna manera definen qué somos o qué debemos ser. Fue el psicólogo Abraham Maslow, uno de los primeros que sistematizó de una manera clara las necesidades del ser humano en su célebre pirámide de necesidades. Yo permanezco muy fiel a Maslow en su enfoque de las necesidades porque me parece un punto fundamental. El Buda, en el budismo, por ejemplo, se enseña que debemos educar nuestros deseos, que debemos reducir nuestros deseos. Y cuando oímos esto en el mundo moderno, en la sociedad de consumo, en la sociedad de la producción y del consumo, parece casi un pecado para el adepto a la religión de la producción y del consumo, reducir los deseos, por favor, cuando todo el entorno, toda la publicidad, el cine, la televisión, las series, parece que nos están incitando continuamente a desear más, a generar más y más deseo y a correr continuamente detrás de los deseos generados en nuestro interior. Entonces, aprender a identificar las necesidades reales y a diferenciarlas de los deseos inútiles es un asunto fundamental, es un asunto de higiene vital, es un asunto que se encuentra en la base misma de nuestro estado de felicidad o de frustración. Maslow habló de las necesidades básicas relacionadas con el organismo biológico que somos. Por ejemplo, necesitamos nutrirnos adecuadamente, ¿verdad? Que no es lo mismo que comer. Comer y nutrirse son dos cosas distintas, aunque parezcan lo mismo. Necesitamos nutrirnos, necesitamos respirar. En la medida de lo posible, no cualquier aire, sino cuanto más limpio, más puro, mejor. Necesitamos beber, y si es agua pura, agua limpia, agua no contaminada, mejor. Necesitamos dormir. Necesitamos mantener la regulación térmica. Por lo tanto, sentirnos protegidos cuando hace mucho frío o mucho calor. Por eso hemos construido casas, los seres humanos, y edificios, ¿no? Y permanecer en contacto con estas necesidades biológicas reales es muy importante. Porque cuando satisfacemos adecuadamente las necesidades básicas, pues experimentamos un estado de felicidad básico. Un estado orgánico, de felicidad orgánica. Esto puede parecer una perogrullada, pero ¿cuántas veces preferimos, por ejemplo, quedarnos despiertos hasta altas horas de la madrugada porque estamos, por ejemplo, viendo series, ¿no? Y preferimos entrar en el mundo fantasioso de las series y soñar y estimularnos a ese nivel, al mismo tiempo que estamos perdiendo horas de sueño, que son fundamentales para la felicidad orgánica básica. El dormir es una necesidad básica. El ver series es un deseo inducido por el entorno. ¿Veis la diferencia? Y así sucede con todos los tipos de necesidades. Podríamos decir que los deseos es la forma social, histórica, cultural, que asumen las necesidades. Por ejemplo, todos necesitamos comer o nutrirnos, pero ¿qué comer? ¿Con qué sabor? ¿Cocinado de qué manera? Depende del entorno histórico, social, en el que nos encontremos. Cuanto más se aleja la civilización, cuanto más se ha alejado la civilización y la cultura de la naturaleza, más se han alejado los deseos de las necesidades reales. De manera que ahora deseamos cosas, situaciones, estados que no necesitamos realmente y no satisfacemos al mismo tiempo las necesidades reales que ni siquiera sabemos cuáles son muchas veces. Ni siquiera sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Podéis estudiar la pirámide de necesidades de Abraham Maslow y cogerlo como mapa de referencia porque es muy clarificador. Aparte de las necesidades básicas, somos seres sociales y tenemos necesidades también sociales, necesidad de relaciones. Los seres humanos somos organismos sociales. No somos como los osos, por ejemplo, que solo se juntan para aparearse, o la madre para criar a las crías, y después cada uno tiene una vida completamente en soledad, ¿no? Nosotros crecemos en nuestras relaciones y nos convertimos en seres humanos gracias a nuestras relaciones. Por eso necesitamos el reconocimiento natural de los otros, sentirnos reconocidos, sentirnos que los otros nos ven. Nos ven tal y como somos. Y por ello la búsqueda de reconocimiento es una de las grandes fuerzas que impulsan nuestra actividad en el mundo. Pero también necesitamos, a nivel emocional, lo que se llama autoestima, que no hay que confundir con orgullo. Que el orgullo cuando aparece es justo el síntoma de la falta de autoestima real. La autoestima es una relación de amor incondicional consigo mismo, de apoyo a sí mismo, de autovaloración natural, de autosostén natural, que nos da un fondo y una base emocional que nos permite emprender después muchas iniciativas en la vida. Cuando carecemos de la autoestima básica, nos sentimos inseguros, ineficaces, impotentes, incapaces de hacer cualquier cosa en pos de la satisfacción de nuestras necesidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, la autoestima, que es una relación tierna de amor consigo mismo, es una de las necesidades básicas. Cuando esta necesidad no está satisfecha, y no lo sabemos, ni siquiera somos conscientes de ello, buscamos externamente algo que compense esa falta de autoestima. Por ejemplo, buscamos la fama, buscamos el poder, buscamos la riqueza, buscamos el reconocimiento social, con la paradoja que, aunque lo consigamos, eso no va a sanar la falta de autoestima real. Muchas veces, como se dice en el Zen, queremos ir al norte, pero remamos hacia el sur, porque ni siquiera sabemos dónde está el norte ni el sur. Y ese es un estado de desorientación y de confusión. Si no tenemos una clara conciencia de cuáles son nuestras necesidades reales y de cómo satisfacerla, vamos a remar en todas direcciones tratando de que de las piedras mane petróleo. Y así Maslow va describiendo los distintos tipos de necesidades hasta llegar a la necesidad de autorrealización. Que es la necesidad de desplegar y dar al mundo nuestras mejores cualidades, nuestras potencialidades, algo que nos caracteriza como individuos y que nadie puede hacer por nosotros, de la forma en la que nosotros podemos hacerlo. Esta necesidad de autorrealización está muy relacionada con la necesidad de autenticidad. Eso en el mercado hoy día no es muy popular, no es un valor en alza ni se cotiza en bolsa, ¿verdad? La autenticidad. Y sin embargo, es un sentimiento imprescindible para que cada uno sienta que su vida es digna de ser vivida, para que cada uno se viva con plena autoestima. El sentimiento de autenticidad, que no os lo puede expedir ninguna universidad, ningún organismo oficial, ni vuestro padre, ni vuestra madre, ni vuestro maestro, os puede dar un certificado de autenticidad, porque no es algo que tenga que ver con la visión del otro, sino que tiene que ver con la autopercepción, cómo uno se siente consigo mismo. Sentirse auténtico consigo mismo, es decir, sentir que uno está viviendo la vida que quiere vivir a la luz de su propia conciencia, que uno está siendo fiel, leal a lo que siente, a lo que siente que debe hacer, a lo que siente que es la existencia. Este sentimiento, esta necesidad de autenticidad, es fundamental y está en la base de una profunda felicidad y estabilidad emocional y psicológica. Porque si uno se vive como alguien no auténtico, alguien que finge, alguien que hace como si, alguien que parece que, alguien que vive para las expectativas de los demás, sin preguntarse a sí mismo, ¿pero es esto realmente lo que yo quiero hacer? ¿Lo que yo siento que debo hacer? ¿La forma de vida que yo quiero llevar? Ese sentimiento de autenticidad es fundamental para una vida feliz y en paz consigo mismo. Uno puede sentir que su vocación o lo que quiere hacer es recogedor de basura. O camarero. O lo que sea. Si es eso lo que uno siente que tiene que hacer y lo hace, entonces el sentimiento de plenitud interior no se puede comparar con aquel otro que haya tenido mucho éxito social o incluso fortuna, fama, poder, pero en el fondo siente que su vida es una farsa, es un engaño a los demás y un engaño a sí mismo. Vivir una vida en la que uno se siente un traidor de sí mismo es uno de los peores infiernos, una de las peores desdichas. El Buda también habló que en la experiencia, digamos, del bienestar, felicidad, hay básicamente tres niveles, y en esto coincide, o más lo coincide con Buda, ¿no? El nivel básico, digamos, sensorial, corporal, evitar el frío extremo, el calor extremo, el hambre, la sed, la falta de sueño. Por eso se dice que para practicar meditación las necesidades básicas deben estar satisfechas. Comida, bebida, descanso, protección. Pero claro, no somos animales, no solo somos organismos biológicos, no somos solo biología. Aunque tuviéramos satisfechas todas estas necesidades, y la mayor parte de nosotros en el primer mundo, en el mundo desarrollado, esas necesidades las tenemos prácticamente satisfechas, aunque esto es así, seguimos sintiendo algún tipo de infelicidad, de falta, de carencia, de necesidades no satisfechas. Por ejemplo, a nivel emocional y psicológico, ¿no? Como he dicho antes, la necesidad de autoestima, la necesidad de seguridad, seguridad física y seguridad emocional, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de pertenencia, sentir que uno pertenece a algo, algo más grande que uno mismo, por ejemplo, a una familia, ¿verdad? Está la familia, está el clan, está la asociación, está el equipo de fútbol, el partido político, la religión, el Casal Faller, o tantas formas de pertenencia que podemos encontrar, la vasca, el grupo de amigos, la pandilla. Son necesidades a nivel emocional. La sangha, la comunidad budista, también satisface de alguna manera ese sentimiento de pertenecer a algo. Y después la autorrealización. Todos estos es a nivel psicológico, emocional. Cuando tenemos problemas en este nivel, hoy día solemos recurrir al psicólogo, ¿verdad? A los psicoterapeutas, cuando tenemos problemas en la relación con los demás, cuando tenemos problemas con nuestra propia autoimagen, con nuestra propia autoestima, cuando somos muy tímidos, cuando no sabemos relacionarnos, cuando... Entonces se ha desarrollado, afortunadamente, disciplinas en Occidente, sobre todo, como las psicoterapias, que bien llevadas por una persona honesta y bien preparada, son de una gran utilidad, son una medicina para sanar ciertas dolencias o desequilibrios. Pero el Buda enseñó, aunque nuestras necesidades materiales y nuestras necesidades emocionales y psicológicas estuvieran completamente satisfechas, aún así todavía no experimentaríamos el sentimiento de plenitud y de bienestar profundo. Porque hay en nosotros otro nivel superior. Más allá de organismos biológicos, más allá de estructuras emocionales y psicológicas, somos, sobre todo, seres dotados de conciencia. Y el hecho de ser seres conscientes genera en nosotros una nueva modalidad de necesidad y de búsqueda de la satisfacción de esa necesidad. Es lo que Maslow llamaba la necesidad de trascendencia, en el sentido de conocer la verdadera naturaleza de la realidad, de lo que somos, del lugar y de la función que ocupamos en esta gran obra que es la existencia. La conciencia de la realidad emerge en la humanidad en primer lugar en forma de autoconciencia, de conciencia de sí. Decía Ken Wilber que la historia de la humanidad parece ser que es un camino que, viniendo desde la oscuridad de la inconsciencia mineral o animal, de la subconsciencia, se dirige hacia un estado de supraconciencia o de conciencia despierta, plenamente expandida, la conciencia de un Buda despierto, pasando eventualmente por la etapa intermedia de la autoconciencia. Y aquí es donde nos encontramos mayormente, en el momento actual. Aunque muchos seres humanos siguen viviendo en estados muy subconscientes, dirigidos por impulsos animales, y otro grupo minoritario, tal vez, sean seres humanos ya plenamente despiertos y conscientes, o lo han sido en el pasado. La gran masa de seres humanos estamos atrapados, estamos transitando la etapa de la autoconciencia. ¿Qué significa esta etapa? Significa que en el pasado, desde el estado de fusión inconsciente con la naturaleza de nuestros antepasados homínidos, la emergencia del ser humano supuso el desarrollo de una conciencia de sí como ente separado del resto, distinto de la totalidad. Un animal no tiene una gran conciencia de sí, tiene cierta conciencia, pero no la conciencia de sí que tiene un ser humano. Por eso los animales, sobre todo los salvajes, viven fundidos con la naturaleza. Reaccionan por automatismos biológicos. Son máquinas biológicas, como robot biológico, con distintos grados de sensibilidad, ¿no? La separación de la naturaleza supuso nuestra salida del paraíso original. El mito de la expulsión del paraíso original se refiere a la pérdida de la inocencia, que implica no tener conciencia de sí y vivir fundido con la totalidad. A partir de que empezamos a ser conscientes de nosotros mismos como tribus primero, como grupos y después como individuos, eso implica que nos vamos separando de la naturaleza. Y ello genera la principal causa de angustia, de malestar, de ansiedad, de miedo en nosotros, que técnicamente se le llama la angustia del yo separado. Para sentirnos un yo separado, nos damos cuenta de que estamos sometidos a fuerzas tremendas que se encuentran mucho más allá de nuestro poder individual. Nos sentimos una pequeña gota a punto de ser tragada continuamente por el océano de la totalidad. Sentimos la amenaza y la angustia de dejar de ser el yo autoconsciente que hemos llegado a ser. Esta es la angustia de la separatividad, de la separación. Y este malestar se encuentra en el fondo de nuestra conciencia de ser. Es lo que el Buda llamó el dukkha, o el sufrimiento existencial. Por el hecho de ser seres conscientes de sí, nos damos cuenta de que hemos nacido en un momento preciso. Somos conscientes de nuestra biografía, tenemos la memoria de que hemos ido creciendo, vamos madurando, pasamos de la infancia a la adolescencia, a la adultez, a la madurez, a la vejez, y sabemos conscientemente que nuestro ciclo tiene un límite, tiene un fin, que está marcado por la muerte biológica. Somos la única especie que sepamos que es consciente de su propia condición mortal. Es decir, todos los aquí presentes, nuestros padres también, y nuestros primos, incluso nuestros cuñados, fijaos lo que os digo, en algún lugar, aunque sea en el fondo de su inconsciencia, sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a desaparecer. Aunque la mayor parte de las veces no queramos saberlo. Incluso aunque la mayor parte de las veces hagamos todo lo posible por no saberlo. Y esto es lo que caracteriza nuestra naturaleza humana. Si vamos a morir, si todo lo que estamos percibiendo ahora, si todo lo que sentimos durante el tiempo de vida, lo que experimentamos a través de los sentidos, del olfato, de la vista, del tacto, del gusto, lo que experimentamos con el cuerpo, los anhelos emocionales, las cosas que nos conmueven, nuestros sentimientos hacia nuestros seres queridos, todo lo que experimentamos y a lo que damos tanto valor, porque es nuestra vida. Si todo eso está destinado a la desaparición, y de esto no debe cabernos la menor duda, que así será, ¿qué sentido tiene todo esto? Es inevitable preguntarse entonces, ¿todo esto para qué? Y ahí, la respuesta a esa pregunta, el impulso que nos lleva a responder a esa pregunta, es la búsqueda del despertar. Es lo que en otras tradiciones se llama el sentimiento religioso. Porque el sentimiento religioso, que es común e innato a toda la humanidad, a todas las formas culturales, incluso en los ateos y en los agnósticos, porque un sentimiento religioso no tiene por qué ser teísta, puede asumir muchas formas. La búsqueda de trascendencia puede asumir muchas formas, no necesariamente la ateísta o la que nosotros consideramos como religiosa, ¿no? Este sentimiento religioso surgió en la humanidad al mismo tiempo y en una relación proporcional al desarrollo de la autoconciencia. Esta es la paradoja. Cuanto más nos hemos ido separando de la naturaleza, más fuerte ha sido la necesidad de volver a sentirnos uno con la totalidad. Y ese es el sentimiento religioso. Religare, una de sus posibles traducciones del latín, significa volver a unir. Volver a unir algo que originalmente estaba fundido, que por alguna razón se separó, pero que requiere ser reintegrado. Ese es el sentimiento religioso, la necesidad de volver a sentirnos que somos la vida, no una pequeña mota amenazada por las fuerzas de la naturaleza, sino somos esa gran vida, somos ese poder cósmico fundamental, somos la realidad en todas sus dimensiones. Eso es, ese impulso fue lo que llevó al Buda histórico a abandonar su vida palaciega, que es su confort material, en el que todas sus necesidades estaban satisfechas y el entorno era completamente agradable para la vida. Fue eso lo que le llevó a abandonar su vida familiar, su posición como heredero en el trono o en la república, a sus hijos, desenraizarse de los sentimientos, su hijo paternal, desenraizarse del vínculo afectivo con su mujer, con su padre, porque vio de frente el dolor y el sufrimiento que acompaña a la condición humana y quiso encontrar una vía de liberación de ese dolor y de ese sufrimiento, penetrando, realizando la auténtica naturaleza de la realidad. Por eso lo dejó todo y se hizo asceta en el bosque y se dedicó a la búsqueda, a la meditación, a la indagación, a la introspección, a la experiencia, para de alguna manera superar ese velo de ignorancia que nos impide a todos ver la verdadera naturaleza de la realidad. Y así fue como, fruto de su práctica, de su trabajo interior, de su proceso de maduración, finalmente alcanzó o experimentó lo que se llama el despertar de la conciencia. Por eso se le llamó el Buda. El Buda es el que se ha despertado. Desde este punto de vista, todos somos Budas en potencia. El Buda no era un hijo de Dios, no era hijo de Ganímedes, no era un extraterrestre, no era un superdotado, no era Superman. Era un ser humano, como cualquiera de nosotros. Un ser humano en el que brotó con fuerza la aspiración al despertar para el bien de todos los seres y entregó su vida a ello. Y por lo tanto, como forma parte de la naturaleza humana, la capacidad de despertarse, el Buda se despertó y enseñó el camino hacia ese despertar. Despertar significa que de alguna manera nos liberamos de los puntos de vista parciales, limitados, condicionados sobre nosotros mismos y sobre la realidad. ¿Por qué deberíamos liberarnos de esos puntos de vista limitados, condicionados? Porque cuando percibimos a través de ellos, el resultado es la experiencia del dolor y del sufrimiento. Es el error cognitivo que supone el estado de ignorancia. No es inocuo, no carece de consecuencias. Sus consecuencias son el dolor y el sufrimiento. Y puesto que está en nuestra naturaleza, como en la naturaleza de la planta está la búsqueda de la luz, en nuestra naturaleza está el impulso hacia la felicidad o ese estado de equilibrio dinámico, necesitamos clarificar esta ignorancia, este error cognitivo. ¿Qué hora es?
25 minutos.
¿Quedan 5 minutos? No puede ser. No, era hasta las 11.
Ah, perdón. Sí.
Era hasta las 11, ya. Yo sé que están... que está un poco harto, ¿estáis harto ya? ¿Podéis aguantar 30 minutos más? ¿Eh? Ya, paciencia, ¿no? Sí que hay que tener paciencia para recibir el Dharma, para escuchar el Dharma. Alguno puede decir, ya está, ya no quiero saber más. No, que se calle, ya con esto tengo bastante, ya tengo para todo el día. No, pero hay un poquito más. ¿No queríais sopa? Así el punto importante y la hipótesis de trabajo que usamos, que debe ser comprobada mediante la experiencia, si es cierta o no, mediante la experiencia de cada uno. Porque el Dharma del Buda no es un camino basado en el dogma y en la fe ciega. Es un camino basado en la experiencia. Como la vía científica. Si un investigador tiene unas tesis y en base a esas tesis elabora una hipótesis, y esa hipótesis la lleva a una experiencia. Y después transmite esta hipótesis y esta metodología a otra persona que haciendo lo mismo llega a la misma experiencia. Entonces se dice, esto tiene validez científica, ¿no? Y si son miles de personas las que llegan a la misma experiencia siguiendo la misma hipótesis, entonces es algo aceptado como veraz. El error cognitivo o una percepción distorsionada de la realidad, que es la que casi todos tenemos, conduce a estados de dolor y de sufrimiento. Por lo tanto, la liberación del dolor y del sufrimiento implica la disolución de ese error cognitivo. Esta es la medicina real, la que funciona, sin paliativos. ¿Por qué se produce este error cognitivo? Bueno, de base estamos condicionados por nuestra biología. Desde el punto de vista biológico, nuestra percepción es condicionada, es limitada. No ve la realidad igual un gato que nosotros. Incluso desde el punto de vista de la posición, el gato está ahí abajo y nosotros tenemos los ojos aquí arriba. El gato es pequeño y nosotros somos altos. Un elefante tiene una percepción visual distinta. Una ameba tiene una percepción distinta. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es el mundo real? ¿El que percibimos nosotros, la ameba, el elefante, el gato? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es el mundo real? El nuestro. Está claro, ¿no? Pues vivimos como si así lo fuera. De hecho, ahora mismo el planeta sufre de una epidemia que se llama antropocentrismo. según el cual la realidad es lo que perciben los seres humanos. Lo que perciben los demás seres vivientes no se tiene en cuenta, no tiene importancia. Los demás están ahí para servirnos a nosotros, para ser utilizados por nosotros, según dice el Génesis, ¿no? Este antropocentrismo, que ya en nuestros casos particulares se convierte en egocentrismo, quiere decir que lo que yo veo, lo que yo percibo, es la realidad. ¡Ojito! Este es un error cognitivo. Por supuesto que tenemos derecho a percibir la realidad como la percibimos, porque nadie puede mirar por nuestros ojos, ¿no? Y no le podemos preguntar al otro, oye, ¿cómo ves tú desde tus ojos? Porque yo creo que como yo veo desde los míos, no es auténtico, no es verdad. Uno no puede vivir a través de los ojos de otro. Uno no puede caminar en los zapatos de otro. Uno no puede sentir el dolor físico que siente otro. Cada uno es cada uno. Y tenemos derecho a hacerlo. Y por supuesto que tenemos derecho a sentir lo que sentimos. Lo que no tenemos ningún derecho es a elevar nuestra visión a verdad absoluta. Es mi visión, desde mi punto de vista condicionado, desde de mi condicionamiento familiar, histórico, social, geográfico, cultural, biológico. Entonces, el despertar comienza por darse cuenta que lo que uno percibe es solo una pequeña parte de la realidad. Y al darse cuenta de eso, uno deja de identificarse exclusivamente con esa percepción. Uno deja caer su propia percepción de las cosas. Deja caer en el sentido de se desidentifica. Entonces, este proceso de despertar, la herramienta fundamental es la atención. Por eso toda la práctica budista, en cualquiera de sus formas, está basada en el desarrollo exhaustivo, sistemático, continuado, incesante de la atención. La atención es una cualidad innata de todos nosotros, de los animales también. En el MBTV enseñamos que está la atención convencional, que todos usamos continuamente, y los animales también, que digamos es una herramienta de supervivencia. Necesitamos estar atentos para seguir viviendo, ¿verdad? Eso está claro, ¿no? Incluso para bajar una escalera necesitamos estar atentos, porque si no lo estamos y tropezamos, no podemos partir la crisma. Y muchos accidentes en nuestra vida, casi todos podríamos decir, tienen como causa principal la falta de atención convencional. Es decir, darse cuenta de lo que uno está haciendo. Entonces hay un nivel en el cultivo de la atención que es atención convencional. Presta atención a lo que estás haciendo. Presta atención al medio, presta atención a por dónde caminas, presta atención a lo que oyes, a lo que ve, date cuenta. Esto ya es muy importante. Es una forma de despertar, el darse cuenta de lo que uno está sintiendo a través de las conciencias sensoriales, a través del cuerpo, a través de las emociones. Tomar conciencia justa del tiempo y del espacio y de la relación del movimiento del cuerpo dentro de las coordenadas espacio-temporales. Esto se le llama fluidez, ¿no? Lo contrario de la torpeza física, de no saber dónde, qué hace uno, qué hace el cuerpo, cómo se mueve, cómo se sienta, cómo se levanta. Y gran parte de la práctica del Zen que vais a aprender en estos días tiene que ver con la capacidad de enfocar la atención en lo que está haciendo el cuerpo, en el estado en el que se encuentra el cuerpo, en las acciones, fregando, comiendo, trabajando, entrando en la sala de meditación. Pero este es solo un aspecto de la atención. Después está lo que propiamente se llama atención plena, que es una forma más expandida, más potente de atención. Y se la llama plena porque incluye todos los procesos internos. Desde niño nos enseñan a usar la atención para sobrevivir en el mundo, para estudiar una carrera, aprender un oficio, aprender a conducir, para trabajar, para sobrevivir. Pero no nos han enseñado nunca la atención a nuestros propios procesos internos, que finalmente es donde está la sustancia de nuestra existencia. Porque si no seríamos robots que saben hacer, saben operar en el mundo, saben producir, saben crear, saben transformar, pero no tienen ninguna conciencia de sí porque ni siquiera tienen sí. Y de hecho parece ser que el modelo de ciudadano que están tratando de cultivar en el mundo moderno es el de ciudadano robot. Tú produces, tú consumes, tú diviértete y olvídate de lo demás. ¿No? Seres sin alma, seres sin interioridad, sin conciencia de su interioridad, de su subjetividad. Entonces la atención plena, especialmente en la meditación sedente, aprendemos algo fundamental, que es dirigir la luz de la atención hacia los propios procesos internos. Es aquí donde se manifiesta la verdadera naturaleza y el verdadero potencial del ser humano. Porque no somos máquinas biológicas solo, programadas por los instintos. Esa capacidad de darnos cuenta de nuestros propios procesos internos, de nuestras emociones más íntimas, de nuestros pensamientos, de las formaciones mentales, de cómo nuestra mente va creando la realidad a partir de categorías, de imágenes, de relaciones lógicas, darnos cuenta de cómo funciona la interioridad del ser humano, esa es la introspección, la atención dirigida hacia el propio interior. Decía al principio que una de las causas de nuestra frustración y de nuestro malestar y desdicha es que confundimos deseos con necesidades. Y que eso se produce porque no estamos en conexión con nosotros mismos. Porque tenemos la atención siempre proyectada en el exterior. Para tomar conciencia de cuáles son las verdaderas necesidades, necesitamos dirigir esa atención hacia adentro y hacernos íntimos con nosotros mismos. Íntimos con nuestras células, con nuestro cuerpo, con nuestro sistema nervioso, con nuestros órganos internos, con nuestra columna vertebral, con todos los movimientos emocionales que se producen en nuestro interior. Necesitamos dirigir esa atención hacia uno mismo para cartografiar minuciosamente nuestro mundo interno y vivir desde dentro del ser que somos. No vivir desde una percepción de sí mismo externalizada o introyectada hacia adentro, pero generada por fuerzas externas, que es el estado de enajenación o alienación, alienación, enajenación, vivirse a sí mismo como alguien ajeno. Vivirse a sí mismo como si uno fuera otro. Por ejemplo, el que nuestra madre ha querido que seamos. El que nuestro padre ha querido que seamos. El que la sociedad quiere que seamos. Vale, eso es lo que quieren. Pero ¿yo qué quiero? ¿Yo cómo soy? Eso es lo que aporta la práctica de la atención. Cuando se dirige hacia el interior, nos vuelve íntimos con nosotros mismos. Pero esta intimidad con uno mismo no es un concepto, no es una idea, no es un nuevo dogma, tipo, sed íntimos con vosotros mismos. Vale, bueno, ahora voy a ser íntimo conmigo mismo. Como otro valor introyectado desde fuera. Esta intimidad, como la autenticidad, no nos la puede otorgar nadie ni nada ajeno a nosotros, sino que debe ser descubierta, experimentada desde el interior y desde un nivel puramente físico, biológico, celular, nervioso, óseo. Que la vía del Zen, la vía del Buda se practica con la piel, con la carne, con los huesos y con la médula. Esto quiere decir que no es una experiencia intelectual, no es una construcción mental, es algo experimentado desde la profunda densidad, incluso de los huesos. Y cuando nos sentamos, no nos sentamos a elucubrar. Cuando nos sentamos a meditar, el cuerpo se hace patente, ya lo vamos a ver. Ahí hay cuerpo, ahí hay huesos, ahí hay nervios, ahí hay cartílagos, ahí hay dolor, hay tensión. Eso es real. Estamos ahí. No es lo que nos cuenta la CNN. Ya, es real, lo estás viendo. Mentira. Estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Y eso nos dicen que es real. No, no es eso. Aquí no vemos la CNN, ni ninguna otra. Vemos la propia experiencia. Entonces, esto es para exponer la importancia de la atención. ¿Entendéis? Y por lo tanto, la práctica El entrenamiento es como entrenar la atención. Vais a encontrar muchas cosas formales, es decir, muchas formas de hacer que se van a enseñar. Por ejemplo, en la sala de meditación se entra con el pie derecho y no con el pie izquierdo y no con el derecho, y se sale con el derecho. Dice, qué tontería, ¿no? ¿Y eso por qué? Y si yo quiero, ¿por qué no puedo entrar con el derecho y salir con el izquierdo? ¿Vale? Empiezan a surgir esas reacciones. ¿Y ahora esto por qué hay que hacerlo así? Pues esto es muy japonés, ¿no? Pero si parece que nos estamos volviendo chinos. Pero bueno, en mi pueblo nadie hace esto. Y cosas por el estilo. Vamos a tener tendencia a ver desde fuera, desde nuestros condicionamientos culturales también, es decir, esto es muy raro, esto es exótico, esto no es para mí, esto es para chinos, o cosas por el estilo, ¿no? Tened cuidado no caer en esas actitudes, porque todo lo que se enseña tiene una forma, obviamente, ese es el soporte, es un soporte. ¿Un soporte de qué? De la atención. Porque si sabes que tienes que entrar con el pie izquierdo en la sala de meditación, en ese instante, cuando entres en la sala de meditación, no tienes más remedio que prestar atención a con qué pie estás entrando. Eso quiere decir que en ese momento no estás pensando en otra cosa. No estás con tu mente en otro sitio. Está la mente ahí. Y así con todo. La recitación de sutras, las ceremonias, las postraciones, todo el ritual en el dojo, el trabajo consciente, el trabajo en cocina. Todo es un soporte para mantener anclada la atención en el instante presente, en la experiencia presente, por ejemplo, en el cuerpo respirando, y a partir de ahí, a partir del momento que seamos capaces de mantener la atención anclada en el cuerpo respirando, podemos continuar desarrollándola, enfocándola en las sensaciones, en los estados emocionales, en las formaciones mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un entrenamiento. Y en un retiro de acercamiento se enseñan los principios básicos. La B con la A va de la atención plena. Así que no perdáis el tiempo resistiéndoos a las formas externas. Son estas formas. Si el Zen hubiera venido de Mozambique, pues serían otras formas, da igual, pero bueno, han venido, el Zen hoy por hoy nos ha llegado de Japón, viene todavía impregnado de ciertas formas japonesas, pero seguramente de aquí a 300 o 400 años ya se habrá inculturizado bastante y tendrá más formas occidentales, pero ahora estamos justo en el momento histórico en el que hace muy pocos años que el Zen ha llegado a Occidente y a España. Tenéis que ver que todas las formas son un soporte de la atención para entrenar la atención. Que la principal tarea es evitar que la atención fluctúe por todas las ensoñaciones inconscientes, las construcciones inconscientes de la mente y se mantenga claramente anclada a la experiencia inmediata, a la experiencia real, partiendo de lo más contundente, de lo más evidente, que es la experiencia del cuerpo, la postura del cuerpo, los movimientos del cuerpo, el estado del cuerpo, el cuerpo respirando. Y a partir de ahí, en la medida en la que vayamos siendo capaces de concentrar la atención de esta forma, podemos ir explorando niveles cada vez más sutiles de nuestra experiencia de ser. ¿Qué hora tenemos?
Buenos días.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O se le queda alguna zona que no vea bien? Así que el descanso, el verdadero descanso que todos anhelamos, es el descanso de nuestra propia estupidez. Dicho con todo cariño, ¿no? Con plena compasión. Dirigir la atención sobre la propia mente y mantenerse en un estado de interiorización. Esto significa interiorización, que estamos siendo conscientes de lo que sucede en nuestro interior. No significa de ninguna manera meterse en un capullo egocéntrico a mirarse el ombligo. Muchas veces en Occidente acusan a los meditadores de ombliguistas, es decir, gente que se pasa en la vida mirándose el ombligo. Esto lo dicen personas que nunca han meditado. Obviamente, que solo tienen una percepción externa y una construcción mental de lo que es eso. El maestro Dogen, el fundador del Soto Zen japonés del siglo XIII, dijo muchas cosas. Y no, nosotros casi siempre nos referimos a las mismas. Por ejemplo, estudiar el Zen es estudiarse a sí mismo. Esto es lo que hemos venido, lo que he venido diciendo todo este tiempo. Pero olvidarse a sí mismo, pero estudiarse a sí mismo, implica y requiere olvidarse a sí mismo. Es cuando lo olvidamos todo de uno mismo que uno puede llegar a estudiarse y a verse, a ver lo que realmente uno es. Entonces, la primera fase de la práctica es estudiarse a sí mismo. Dirigir la atención hacia el propio interior. Pero en la medida que lo vamos haciendo, y para poder hacerlo, tenemos que olvidar todo sobre nosotros mismos, todo lo que hemos creído ser, porque no podemos ver el ser real que somos si nos miramos desde el punto de vista desde el que siempre nos hemos mirado. Entonces tenemos que olvidar ese punto de vista desde el que siempre nos hemos mirado. ¿Cómo se hace esto? No solo con la fuerza de la voluntad, sino concentrándose en lo que se está haciendo. Por ejemplo, si estáis en fregado, si estáis en un samu, en un trabajo de recoger hojas, enfocaos totalmente en eso. 100%. Que no quede ni un resquicio para pensar en otra cosa. Para que se cuele ningún pensamiento. Entregaos completamente a lo que estáis haciendo. Entonces el yo, la autoimagen, la autopercepción, se funde en la acción. Y al final lo que surge es la acción. Y uno se olvida de sí. El yo olvidado en la acción. Pero al mismo tiempo olvidado, al mismo tiempo que la atención está completamente abierta. Entonces, gracias a esa atención, tomamos conciencia de una realidad mucho más amplia que el simple punto de vista del yo. ¿No? ¡Uy, qué pequeñito eres! Decía en el Shodoka, no confundas la realidad, no confundas el cielo con lo que ves cuando lo miras a través de un canuto. Muy bien, pues espero que esta charla haya servido para clarificar cuál es el sentido y el propósito de nuestra práctica en el Zen, que os haya al mismo tiempo estimulado para entrar con entusiasmo y con entrega a la práctica. Muchísimas gracias por vuestra atención.